Job, capítulo 16, verso 13 hasta el 22. Vamos a leerlo. Después regresar verso por verso. Dice la Biblia: cercáronme sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra. Quebrantóme de quebranto sobre quebranto. Corrió contra mí como un gigante. Y cosí saco sobre mi piel y cargué mi cabeza de polvo. Mi rostro está enlodado con lloro y mis párpados entenebrecidos. A pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar a mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas a Dios destilarán mis ojos. Ojalá pudiese disputar al hombre con Dios como con su prójimo. Mas los años contados vendrán y yo iré el camino por donde no volveré. Muy bien. Continuando en este capítulo, vemos que Job continúa con su monólogo triste, explicando el dolor físico y el dolor del alma. Y en esta parte, bien detallada, él describe su situación actual con frases que pintan una imagen mental muy asombrosa. Como podemos ver en versos 13 y 14. Habla en verso 13 de sus flecheros. Imagínese, hermano, estar rodeado de personas con arco y saeta que están listos para matar a uno. Job habla de los flecheros que le habían cercado. Pero obviamente no vamos a pensar que Job literalmente estaba rodeado de hombres, de arqueros, hombres preparados con flechas para atravesar su cuerpo. Job había mencionado las saetas del Todopoderoso en capítulo 6, verso 4. Pero esta frase nos habla de asaltos múltiples de todos lados. Y la Biblia nos habla de una saeta, de una flecha, siendo algo más que simplemente un instrumento de guerra. Vamos a Proverbios capítulo 25. Especialmente el libro de Proverbios habla mucho de las saetas y los presenta de una forma simbólica. Proverbios 25, verso 18, dice la Biblia: martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Miren esta imagen mental que presenta el rey Salomón: un martillo, un cuchillo y una saeta aguda. Cualquier de esos instrumentos, herramientas, instrumentos de guerra, pueden causar mucho daño a una persona. El martillo, si te golpean con un martillo, obviamente puede romper tu cráneo, puede romper algún hueso. Un cuchillo puede cortar un miembro de tu cuerpo. Pero una saeta es diferente. El golpe de una saeta no es como el martillo y no es como el cuchillo. La saeta, hermanos, es esa flecha que tiene esta puntiaguda al final y penetra algo, que llega a lo más profundo de uno. Y dice que así es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Así que el falso testimonio, llamado la calumnia, es como una saeta aguda. Proverbios 26, yo me recuerdo, parece que fue el día de ayer, que estuvimos estudiando el libro de Proverbios. De hecho, eran ya tal vez 8 años, pero se siente que fue poco tiempo que estuve explicando estos versos. Proverbios 26, versos 18 y 19 dice: como el que enloquece, un hombre loco, y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que daña a su amigo y dice: ciertamente me enchanceaba. Miren esta imagen, un hombre fuera de sí, un hombre loco, que está echando llamas de fuego, saetas y muerte. Y Salomón compara un hombre así a un hombre que daña a su amigo. ¿Con qué? Con sus palabras. Pero dice, estaba bromeando, estaba chanceando contigo. No fue una burla, no lo quise decir en serio. ¿Cómo podemos comparar esto a la situación de Job? No sé cuál fue la orientación de Job con sus tres amigos. si él estaba en el centro y los tres alrededor de él, o él estaba a un lado y los tres como un panel enfrente de él. No sé cómo estaban los cuatro hombres. Pero cuando él habla de ser, de estar cercado de flecheros, sin duda está hablando de sus amigos presentes que le dañaban con sus palabras, que ellos le acusaban a Job de ser un hombre impío. Fue falso testimonio. Proverbios 26. Y la siguiente frase en Job dice: cercáronme sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Proverbios 26, verso 22. Dice: las palabras del chismoso parecen blandas, mas ellas entran hasta lo secreto del vientre. En la Biblia, cuando usa el término riñón, no necesariamente está hablando de aquel órgano que filtra la sangre y todo eso. Habla de riñones como la parte interior de una persona. Y el rey Salomón dice que las palabras del chismoso, continuando el concepto que está presentando Job, las palabras del chismoso entran hasta lo más profundo de uno, hasta el más secreto del vientre. Sin duda Job está hablando del dolor mental, del dolor emocional que habían causado sus amigos con sus palabras. Vamos a Lamentaciones, capítulo 3. Van a ver en esta noche, hermanos, varias frases que usa Job. También encontramos las mismas frases en el libro de Lamentaciones. Y lo curioso es que Job vivió mucho antes que el profeta Jeremías, el cual escribió el libro de Lamentaciones. Así que Job no solamente vivió su vida y describe su vida, sino de forma profética nos habla de la angustia que sintió el pueblo de Israel cuando estaba en cautiverio. Lamentaciones 3, verso 13. Leamos desde el 12, 13. Su arco entesó y púsome como blanco a la saeta. Hizo entrar en mis riñones las saetas de su aljaba. Lo mismo como está presentando Job. Un hombre, un flechero que está delante de él, que lo tiene como blanco y ha llegado a entrar las saetas de los enemigos en sus riñones. Muy bien. Lamentaciones 2. Job también habla. Mi hiel. Hiel es ese líquido, llamado bilis, que produce el ¿qué lo produce? ¿Cuál es ese órgano que produce la hiel? Así es, la vesícula. Mi hiel derramó por tierra. Pero igual que la palabra riñón, la Biblia usa la palabra hiel como amargura. Y bueno, nunca he probado hiel, pero ha de ser algo bien amargo. ¿Se recuerdan que querían dárselo a Jesús cuando él estaba en la cruz? Lamentaciones 2, verso 10, también habla de esto mismo. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, rugieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Así que vemos, hermanos, esta frase, derramar la hiel, derramar el hígado por tierra, habla de una profunda tristeza y un gran derramamiento de lágrimas. Job, capítulo 16. Por eso les dije que estos versículos presentan una imagen espantosa. Imagínense una saeta que entra por tu cuerpo, penetra hasta tu riñón y penetra tu vesícula y tu hígado, que de modo que derrama por tierra. Es algo bien asqueroso pensarlo. Pero Job continúa, verso 14. Quebrantóme de quebranto sobre quebranto. Estos son ataques incesantes. Ahora bien, si usted se recuerda, así comenzó el libro de Job. Pero para verlo por los que no estaban aquí, vamos a Job capítulo 1. Y no vamos a leer todo el capítulo, solo quiero destacar unas frases. En Job 1, versículo 13. Dice la Biblia: y un día aconteció. No vamos a leer más. Solo quiero que vean que todo lo que sucedió entre verso 13 y verso 21 sucedió en el mismo día. Bajen al versículo 15. Acometieron los sabeos y tomáronlos e hirieron a los mozos a filo de espada. Solamente escapé yo para traerte las nuevas. Un día los sabeos se llevaron los bueyes de Job. El mismo día, verso 16, aún estaba este hablando. Y él presenta el fuego de Dios que cayó del cielo, que mató a las ovejas y los mozos. Verso 17, todavía estaba este hablando. Y el lado de los caldeos que se llevaron los camellos. Verso 18, entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, y él presenta la muerte o reporta la muerte de sus 10 hijos. En un día, 1, 2, 3, 4 calamidades. Por eso Job dice, quebrantóme de quebranto sobre quebranto. Después de eso, sus amigos, uno tras otro, quebranto y aflicción. Verso 14, Job 16, verso 14. Corrió contra mí como un gigante. ¿Cuál es el concepto aquí? Hermanos, un gigante en tiempos bíblicos podía medir hasta 9 pies o más. Saúl, el rey Saúl, medía sus 7 pies y no fue considerado un gigante. No fue considerado un gigante. Un gigante tenía más de 9 pies. Pero para que tengas una idea de lo que Job está presentando aquí, pensemos en alguien alto en nuestra iglesia. Hermano Erickson, creo que es el más alto que todos. Mide sus 6'4", por ahí. Y pensemos en alguien como Eva, bien chiquita. ¿Te imaginas que Eva está aquí enfrente? Y viene el hermano Erickson con toda su fuerza, con todo su ímpetu de allá atrás. Y se viene para encontrarse con Eva. ¿Qué va a pasar? ¿Crees que Eva, aunque trate, lo va a poder detener? No, hombre. Ese gigante, es nuestro hermano, va a botar a la chiquita. No es que lo haría, pero es una ilustración. Job dice, corrió contra mí como un gigante. Yo me sentí como esa langosta delante de esta fuerza que me está acabando. Ahora bien, hay dos pasajes en la Biblia cuando Dios se asemeja a un gigante. Y los dos pasajes nos presentan que Dios puede ser un gigante a tu favor o un gigante en contra de ti. Isaías 42. Obviamente, hermanos, tú no quieres tener a Dios como gigante en contra tuya. Eso es seguro. Isaías 42, verso 13. Dice, Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, esforzaráse sobre sus enemigos. Así que de un lado de la moneda está Jehová que sale como gigante para hacer juicio sobre sus enemigos. Y tú no quieres estar, como les dije, al otro lado del pleito cuando Jehová sale como gigante. Pero también, hermanos, hay un lado positivo de esto. Jeremías 20. Isaías profetizó sobre Jehová Dios saliendo como gigante para destruir a sus enemigos. Pero el profeta Jeremías habla de Jehová como gigante de otro lado, a un gigante a favor de él. Jeremías 20, verso 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Miren a Jeremías. Mientras, si usted lee el capítulo, él estaba siendo escarnecido por sus enemigos, muy desanimado y todo eso. Cuando Jeremías se acuerda, Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Y aunque hayan muchos adversarios, aunque hayan muchos enemigos, si yo tengo a Jehová a mi lado como un poderoso gigante, entonces nadie me va a poder hacer tropezar. Nadie prevalecerá contra mí. Así que Jehová es como un poderoso gigante. Pero vamos a Job 16, porque quiero hacerlos pensar un momento. Si Job no hubiese tenido fe en Dios durante su vida, no sé a qué edad él conoció al Señor, yo no sé cuándo llegó a conocer a Jehová de una forma profunda, tal vez desde su desde su crianza, tal vez ya como adulto. Pero ¿saben lo que mantuvo a Job de pie durante todo este libro? No fue su propia voluntad. No fue que él era muy fuerte por sí, porque él describe sus propias debilidades en varios capítulos como hemos visto. Él decía, yo quiero ya morir. Entonces, ¿por qué no lo hizo entonces? ¿Por qué no se suicidó entonces? ¿Saben por qué? Porque ese poderoso gigante de que hablaba Jeremías estaba apoyando a Job durante todo este libro. Y cuando ese poderoso gigante aparece al final del libro para hablar con Job, lo recompensa en gran manera. Así que por estar Dios al lado de Job, Job retuvo su fe en Dios durante todo este libro. Verso 15. Job 16, verso 15. Yo cosí saco sobre mi piel y cargué mi cabeza de polvo. Hermanos, ese material saco no es nada agradable para la piel. Imagínense un saco de, no un saco de arroz, que muchas veces viene en plástico, pero si encuentras un saco antiguo, un saco de café, de ese material, es bien áspero. Imagínense vestirse de un saco. Pero Job dice, yo lo hice sobre mi piel y cargué mi cabeza de polvo. Generalmente hablando, la gente trata de mantener su cara limpia y su cabeza limpia. Se bañan diariamente o tal vez una vez cada dos días, quién sabe. Pero Job dice, yo a propósito causé aflicción para mi cuerpo. Yo me bañaba en polvo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hermano, estas son manifestaciones de arrepentimiento, luto, tristeza y dolor. En la Biblia encontramos muchos pasajes, no lo vamos a ver, cuestión de tiempo, donde alguien se arrepiente de su pecado y para mostrar su arrepentimiento se visten de saco y cilicio. Vamos a Lamentaciones 2. Lamentaciones 2 y verso 10. Dice, ¿y cuál es el propósito de hacer eso? Fue una señal exterior del dolor que estaban sintiendo. También, hermanos, si estás vestido de saco y ese material áspero, cada vez que te mueves va a causar aflicción. Y el propósito era mostrar arrepentimiento, tristeza, luto y dolor. En Lamentaciones 2, verso 10. Dice la Biblia, sentáronse en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, ciñéronse de saco. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Dice, ¿y por qué estaban haciendo eso? ¿Saben lo que es el tema del libro de Lamentaciones? Aparte lo obvio, Lamentaciones. Tristeza por el cautiverio. Tristeza por el pecado que los había conducido al cautiverio. Así que Job está manifestando tristeza a través del saco y del polvo. Job 16, verso 16. Mi rostro está enlodado con lloro y mis párpados entenebrecidos. Pues obvio. Si él está tirando polvo en el cielo, lo cual hizo en Job 2, versos 2 y 13, y está mezclando ese polvo con lágrimas, ¿qué va a formar? Lodo, lodo. Y así dice, mi rostro está enlodado con lloro. Mezcla de lágrimas y del polvo. Mis párpados entenebrecidos. Y esto puede tener varias explicaciones. Ya hemos visto, hermanos, que debido a varias cosas, la maligna sarna que el diablo le dio, debido al insomnio, que él también describe, las pesadillas que causaban insomnio, sus ojos estaban ennegrecidos. Y nos pasa. Si usted pasa un 2, 3 días con un dormir mucho, ¿qué pasa? Salen unos círculos negros. Te ves como un mapache. ¿Por qué? Porque no estás durmiendo bien. Y Job dice, mis párpados están entenebrecidos. Pero también hay otra cosa que es cierta. Cuando se está acercando la muerte, cuando la muerte vecina, se pueden poner entenebrecidos los párpados. En la Biblia, varios hombres, cuando estaban por fallecer, dicen que en sus ojos estaban ofuscados o entenebrecidos, que ya no podían ver. Y tal vez esto fue el caso de Job. Verso 17. Y aquí un gran cambio. Versos, básicamente desde versículo 8 hasta el 16, describe algo espantoso de lo que Job estaba viviendo. Pero en verso 17 dice, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. A pesar, dice Job, a mi conocimiento, yo no he hecho nada para merecer estas cosas que me han sucedido. Todo esto y esto me está pasando. Yo estoy triste, yo estoy en luto, yo estoy como alguien que un gigante lo acaba de atropellar, a pesar de no haber iniquidad en mis manos. ¿Saben? Con esto Job estaba desafiando algo que su amigo Sofar había dicho en capítulo 11. Vamos a verlo, Job 11. Si usted se acuerda, el amigo Sofar había usado la misma frase para tratar de aconsejar a Job. Job 11, verso 14. Aquí está el consejo que Sofar le da a Job. Dice, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti y no consentieres que more maldad en tus habitaciones. Sofar dice a Job, bueno, Job, si tú tuvieras algún pecado en tu vida, que lo tienes asido, que no lo quieres soltar, entonces debes echarlo de ti. Y Job, 5 capítulos después, hace mención de eso y dice, Sofar, en mi manos no hay iniquidad. Esto me está pasando a pesar de que no hay iniquidad en mis manos. Salmo 24. Salmo 24. Hay unas promesas muy bonitas que encontramos en Salmo 24 sobre quienes van a morar con Dios. Salmo 24, versos 3 a 5. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salud. Vemos que el que tiene las manos limpias y el corazón puro, verso 4, no solamente estará en el lugar santo, verso 3, sino recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salud. Pero sabe, Job no estaba experimentando eso en ese momento. Él con manos limpias, él con corazón puro, él con oración pura, estaba siendo castigado. Y eso fue el gran pleito, el gran misterio que él tenía. Si no hay iniquidad en mis manos, yo sé que no soy perfecto, pero tampoco soy un gran impío. Job 16, verso 17. A pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. En el Nuevo Testamento, en la primera carta de Timoteo 2, verso 8, Pablo nos manda orando con manos limpias, orando con manos santas. Y eso es una oración eficaz. ¿Saben por qué? Porque el salmista dijo en Salmo 66, verso 18, si en mi corazón hubiese guardado la iniquidad, el Señor no me oyera. Esto es, si yo decido retener mi pecado y no confesarlo, y no dejarlo, el Señor no me va a escuchar. Estoy orando por gusto. Pero Job dice, ese no es mi caso. En mis manos no hay iniquidad. Verso 18, Job 16, 18. Oh, tierra. Qué frase más extraña. Que Job se dirige a la tierra. En Jeremías 22, verso 29, creo que es el único pasaje en la Biblia que es así. Vamos a verlo, Jeremías 22. El único pasaje en la Biblia, creo, que usa esta frase tres veces en el mismo pasaje. Jeremías 22, verso 29. Dice, tierra, 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 oye palabra de Jehová. Interesante. ¿Por qué Jeremías está profetizando la tierra? Bueno, tal vez porque los hombres no quieren escuchar y bueno, por lo menos la tierra escucha. Pero sabe, este concepto de llamar al cielo o a la tierra para ser testigo es algo que Moisés también hizo. En Deuteronomio 30, verso 19, él dijo, hoy llamo al cielo y la tierra como testigo. Así que Job dice, oh tierra, llamando a la tierra como testigo, no cubras mi sangre y no haya lugar a mi clamor. Tenemos un vínculo muy fuerte con algo en las primeras páginas de la Biblia, Génesis 4. Si usted se acuerda, Adán y Eva tuvieron dos hijos, Abel y Caín. Y sabemos que Caín mató a Abel por envidia y por celo. Y llegó el momento cuando Caín mató a su hermano, verso 8. Y bueno, tal vez él pensó que, bueno, falleció mi hermano y ya nadie va a saber. No voy a decir a nadie. Pero Dios dice algo en verso 10. Génesis 4, verso 10. Y él le dijo, Dios hablando, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Wow, interesante. Dios habla de la voz de la sangre de Abel. Abel había fallecido. Y obviamente cuando Caín lo mató, derramó su sangre. Y esa sangre, humanamente hablando, entró a la tierra. Lo chupó. Pero Dios dice, algo más pasó. Cuando esa sangre fue derramada, la voz de esa sangre inocente ha clamado a mí y yo oigo desde la tierra. Interesante como Job dice, oh tierra, en Job 16, oh tierra, no cubras mi sangre. ¿Cuál es la idea aquí? Que Job no quería que su muerte fuese en vano. ¿Saben? No sabemos mucho acerca de Abel, aparte de lo que encontramos en Génesis y unos cuantos pasajes en el Nuevo Testamento. Pero va en Hebreos 11. Hebreos 11. Lo que pasa es que Abel, a pesar de su vida corta y sin muchos detalles, sigue hablando hoy en día. Hebreos 11, verso 4. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes y difunto, aún habla por ella. Abel ya ha fallecido, es difunto. Pero Abel sigue hablando. Un legado que ha dejado de generación en generación. ¿De qué? De la fe, verso 4. Así que Job no quería que su muerte fuese en vano, sino, verso 18, que su clamor llegase a donde está Dios. Job 16, verso 19. Y esto es precioso, lo que encontramos aquí. Mas he aquí
que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Pues claro, Job tenía un testigo celestial. ¿Quieren verlo? Job capítulo 1. Un día voy a fallecer y espero ser fiel hasta la muerte y espero que en algún elogio alguien pueda hablar bien por mí y ser un testigo de mi fidelidad. Y usted debe querer eso también. Debe procurar eso también. Pero no hay comparación. Aunque pasara un desfile de personas atrás de un púlpito para hablar de la fidelidad de uno, dando testimonio de que esa persona fue fiel, a que Dios lo haga. Y miren Job capítulo 1, verso 8. Y Jehová, el testigo celestial. Job dijo, mi testigo está en el cielo. Y Jehová dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¡Wow! ¡Qué gran elogio le dio Dios a Job! ¡Qué hermoso que Dios, sin exagerar, podía decir con franqueza acerca del carácter de Job! Y eso que Job no sabía esto. Job no estaba consciente de este acontecimiento cuando sucedió. Sin embargo, él tuvo fe de que un testigo tenía en los cielos. Y esta frase de que Dios es testigo se usa muchas veces en la Biblia. En 1 Samuel 12, verso 5, el mismo Samuel lo dice, que Dios es mi testigo que no les he robado. En 1 Tesalonicenses 2, verso 10, el apóstol Pablo dice, Dios es testigo de cómo nos condujimos con vosotros. O sea, Dios es testigo de cómo nos hemos comportado junto con ustedes. Mi testimonio en las alturas. El testigo es una persona, pero el testimonio es algo escrito. Vayan conmigo, hermanos, por favor, Apocalipsis capítulo 20. Y les cuento que igual que Job, nosotros tenemos un testigo en los cielos y también un testimonio en los cielos. Apocalipsis 20. Y vamos a leer versículo 15. Dice la Biblia, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Allí está el testimonio. El que no tiene su nombre escrito va al lago de fuego. Y para que quede muy claro, viene capítulo 21 y verso 27. Dice, no entrará en ella, en la Nueva Jerusalén, el cielo, ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Jesucristo, nuestro testigo, el libro de la vida del Cordero es nuestro testimonio. Job capítulo 16. Job 16 y verso 20. Disputadores son mis amigos, mas a Dios destilarán mis ojos. Mientras mis amigos disputan conmigo y me escarnecen, siempre buscando mi contra, dice él, a Dios destilarán mis ojos. Voy a derramar estas lágrimas delante de Dios. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué clamar y por qué llorar a Dios y no a un consejero, o no a otros amigos, o no a otros familiares? Hebreos 5. Les voy a decir por qué. Hebreos 5. Porque antes que nada debemos orar y derramar lágrimas delante de Dios. En Hebreos 5, versículo 7, la Biblia dice, el cual en los días de su carne
Está hablando de Jesús aquí. Los días cuando él encarneció. Ofreciendo ruegos y súplicas. ¿Qué es eso? Oración. Con gran clamor y lágrimas. Y lágrimas. Al que le podía librar de la muerte. Fue oído por su reverencial miedo. Hermanos, ¿saben por qué debemos suplicar, orar y rogar con lágrimas a Dios? Porque Él puede librarnos de la misma muerte. Cualquiera que sea el caso, el Señor puede auxiliar. Es poderoso para auxiliar. De plano, los amigos de Job no podían hacerle nada, no podían hacerle ningún bien. Y lo vemos durante lo largo de este libro. Por eso Job nunca perdió el hábito, por decirlo así, la disciplina de derramar lágrimas delante de Dios. Verso 21. Job 16, 21. Ojalá. La palabra ojalá es una palabra interesante. Expresa un deseo vivo de que algo suceda. Y no entrando en toda la etimología, el origen de esta palabra, es de origen árabe. Tengo un mensaje sobre esto que prediqué hace años. Basta con decir por ahora que cuando la Biblia usa la palabra ojalá, habla de un deseo vivo que no se lleva a cabo. Cuando alguien dice ojalá fuese así, si continuamos leyendo, nunca llega a ser así. Ojalá, ¿cuál era el deseo de Job? Pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Jamás. Jamás. No puedes pleitear con Dios. No puedes disputar con Dios como haces con tu prójimo. ¿Por qué? Porque ¿cómo disputa el hombre con su prójimo? Primero usa palabras, emociones, hasta intimidación. Pero ¿sabe? Un hombre siempre apela a una autoridad mayor que él. Si una vez has estado en un debate sobre X cosa, deportes, clima, política, lo que sea. El hombre, para ganar el debate o ganar la plática o para fortalecer su posición, suele apelar a una autoridad mayor que él. No, es así porque fulano de tal escribió en tal libro que así es. O las cosas son así porque esto, yo experimenté esto. Y así disputa el hombre con su prójimo. ¿Puede funcionar eso con Dios? Nunca. ¿Saben por qué? Porque si uno disputa con Dios, Dios es la máxima autoridad. Puedes sacar un montón de libros para tratar de disputar con Dios, mostrándole a Él donde tú crees que tú estás correcto, Él está en error. ¿Y sabes lo que Dios va a decir? Eso no es así porque yo no dije que eso es así. Mi palabra permanece para siempre. Lo que tú estás citando es muy fluctuante. Lo que tú estás citando son opiniones de hombres, pero lo que yo diga permanece para siempre. Así que el hombre no puede disputar con Dios. Verso 22. Job 16, 22. Mas los años contados vendrán. ¿Qué es esto? El día de mi muerte va a llegar. Como cuenta regresiva. Y yo iré el camino por donde no volveré. ¿Sabe lo que reconoció Job? Que esta vida se vive una sola vez. Estoy yendo por un camino que no tiene vuelta de U. Cuando está en la sombra de muerte sobre mi vida, yo no puedo decir, permíteme regresar y revivir los últimos 5 años. No sabía que la muerte avecinaba. No sabía que me quedaban tan pocos años de vida. Déjame regresar y revivir. No es así. Job dice, estoy yendo por el camino y no puedo volver. Muy bien, hermanos, vamos a continuar la otra semana en capítulo 17 y con la ayuda de Dios vamos a tratar de hacer todo el capítulo en una sola semana.